Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La sorprendente paradoja del gozo en las pruebas, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago ni sus lectores conocían lo que hoy vemos como el evangelio de la prosperidad que se predica. Él comienza su epístola hablando abruptamente del tema de las pruebas. Nadie tenía la idea en el siglo primero de que hacerse cristiano significaba bañarse en oro o vivir en palacios con siervos y nunca enfrentar mala salud. Santiago no está diciendo tened por sumo gozo cuando las cosas vayan bien, marchen bien, tengan buena salud y sus negocios estén prosperando. Antes bien, él tan solo da el saludo, se introduce y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La actitud con que el cristiano enfrenta las pruebas hace toda la diferencia en el mundo. Y este texto nos presenta que el cristiano debe enfrentar las pruebas con gozo. Este texto nos presenta la sorprendente paradoja del gozo en medio de las pruebas. A lo largo de todas las épocas hay creyentes que se han mantenido victoriosos en Cristo en medio de las aflicciones y otros no. Unos transmiten un aire de victoria en medio de la aflicción, otros un espíritu de derrota. Unos manifiestan gozo en el Señor y otros un espíritu triste que carcome los huesos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Es acaso el tipo de prueba que a cada quien le toca y le corresponde? No, realmente. Porque a ambos les acontece el mismo evento. ¿Qué hizo a Job sobresalir sobre los demás en sus días? ¿Qué hizo a Abraham, a José, a Moisés, el sobresalir? ¿Acaso es que sus dificultades fueron diferentes? No, sus actitudes fueron diferentes. La fe de ellos era diferente. La actitud con que enfrentemos las pruebas hace toda la diferencia en el mundo entre una persona y otra. Eso no cambia las circunstancias, pero eso sí nos transforma a nosotros. La actitud con que enfrentemos las pruebas. Y yo quisiera, antes de adentrarme a tratar los encabezados que he considerado para esta porción, que nos familiaricemos con el lenguaje de nuestro texto. Es evidente, cuando leemos este texto, resalta a la vista que el propósito principal de Dios para nosotros no es nuestro confort, es nuestro carácter. Llamo la atención a varias de las ideas que encontramos aquí en el texto. En el texto original, sumo gozo o todo gozo aparece al inicio del pasaje. Es a lo que quiere llamar la atención. Todo gozo tened cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere enfatizar el gozo, quiere enfatizar la actitud. Tal es el énfasis de nuestro texto. También llamo la atención a que el versículo 2 tiene un imperativo, un mandato. Tened por sumo gozo. O sea que estamos tratando con una orden divina, estamos tratando con una orden que el Espíritu de Dios ha dejado en esta porción de su palabra. También llamó la atención al término prueba. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es bueno tener el conocimiento de que esta palabra, dependiendo del contexto en que se utilice, puede significar tanto prueba como tentación. Tentación, si es algo que incita al mal, y normalmente se utiliza para hablar de cómo el diablo tienta para que nosotros pequemos. Pero también es una palabra que puede hablar de nosotros ser probados aún por Dios. Por eso depende del contexto del uso, porque la Escritura dice que Dios no puede tentar a nadie. Él no es tentado ni tienta a nadie. Pero Dios sí prueba. Otro término que debemos observar aquí. ¿Qué es lo que Dios prueba? El texto nos dice en el versículo 3 que lo que Dios prueba es la fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que Dios está probando cuando nos encontramos en aflicciones, en providencias difíciles? Dios está probando nuestra fe, poniéndola a prueba. O sea que el asunto va más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Cuando Dios trata con nosotros de esa manera, Dios está tratando con nuestras vidas espirituales. Dios quiere de alguna manera despegar nuestros ojos, nuestro corazón de este mundo y colocarlo en el reino de los cielos. Es la única manera en la que nosotros realmente vamos a poder tener gozo en medio de la aflicción. Porque una de las cosas que vamos a ver es que la racional detrás de ese gozo en las pruebas es lo que esa prueba produce. Lo que produce es carácter. De manera que si por la fe no damos valor a aquello a lo que Dios da valor, sería imposible experimentar el gozo en la aflicción. ¿Qué es lo que Dios prueba? Dios está probando la fe. Y es bueno tener eso pendiente. Otro término clave de nuestro pasaje es el término paciencia. Poder permanecer bajo la presión. Ese es otro término clave y que en su momento estaremos observando. Solo quería familiarizarles con el lenguaje que nuestro texto va utilizando. Y ahora entonces quisiera tratar algunos puntos con ustedes. El primer punto de mi mensaje es: el plan de Dios para sus hijos incluye pruebas y sufrimientos. El texto dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las adversidades que llegan a nuestras vidas no son casualidad ni mala suerte. De principio a fin, las Escrituras nos muestran que la intervención de Dios en la vida de los hombres incluye aflicciones y calamidades por las cuales lleva a cabo sus propósitos eternos. Por eso es que Santiago no dice: tened por sumo gozo si os halláis de casualidad en algunas pruebas, sino cuando os halléis en las pruebas, porque es parte del plan de Dios. Es imposible evadir el participar en pruebas, en aflicciones, porque nosotros no podemos controlar las circunstancias que nos rodean. Las pruebas van a venir. El asunto es, ¿qué hacemos nosotros con esa realidad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Es otro texto que nos habla de esa realidad, de las pruebas. Hemos sido llamados a una gran esperanza. Y en ese contexto dice Pedro en el versículo 6 de 1 de Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hemos sido llamados a una gran esperanza, aunque ahora tengamos que ser afligidos con diversas pruebas. Si es necesario. Y cuando es necesario, Dios las envía y llegan a nosotros para producir el fruto que estudiaremos en un momento. En el capítulo 4 del versículo 12, allí mismo en primera de Pedro advierte a los hermanos y les dice: amados, No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No reaccionemos asombrados, es lo que está diciendo Pedro. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra teología en acción. Pedro dice, no te sorprenda. Otra cosa que esta frase, cuando os halléis en diversas pruebas, nos enseña, es que nosotros no debemos andar buscando los problemas. Es cuando os halléis en diversas pruebas, literalmente cuando caigáis en ellas. Estas cosas vinieron a mi vida en la providencia del Señor. No somos busca problemas, pero es inevitable que nos encontremos en ellos. El texto también habla de diversas pruebas, o sea que vienen pruebas de varios colores, literalmente, que es la palabra que se utiliza allí. Algunas son más oscuras que otras, las tonalidades que tienen son más difíciles, pero van a venir en una gran variedad de formas y circunstancias. Hermano, el primer punto entonces es la realidad de que las pruebas son parte del plan de Dios. Las pruebas son parte del plan de Dios. Pero ese no es el centro del pasaje. El centro del pasaje es mi segundo punto. La actitud que Dios espera de sus hijos en esas pruebas es de gozo. Esa es la actitud que Él espera. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las personas a las que Santiago escribe, en algún momento de sus vidas habían sido dispersadas, posiblemente despojadas de sus hogares, de sus posesiones. Según la epístola, muchos estaban siendo explotados por los ricos, llevados a juicio injustamente y menospreciados por creer en el Señor. Y a gente con problemas de esa índole, a esos hermanos es que Santiago da el mandamiento. Y la razón que hay detrás de este mandamiento, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No bien comienza la carta y les da este mandamiento. No bien comienza la carta, está exhortándoles a tener gozo en medio de la aflicción. Un comienzo extraño, pero lo tenía tanto en su corazón, era tan necesario para sus oyentes que fue así que él comenzó a escribir. Él sabía lo que era sentir esta oposición en carne propia. Cuando escribe entonces este mandamiento, él escribe pastoralmente una exhortación que estos hermanos necesitaban escuchar. Y lo que hace es repetir las instrucciones que el mismo Señor Jesucristo había dado cuando estuvo en la tierra. Lo que él hizo fue repetir lo mismo. Lo que dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Santiago lo que está haciendo es imitando a su maestro, imitando a su Señor, y dando esta exhortación a estos hermanos en medio del fuego de la aflicción. Hermanos, tened gozo, tened gozo. Es difícil vivir en días de persecución. Y como van las cosas, el mundo no se va a hacer más favorable al Evangelio. El mundo será más hostil al Evangelio. Y nosotros vivimos eso a diario. Solamente tenemos que levantar nuestra voz y expresar lo que nosotros creemos que el Evangelio implica, y la persecución se levanta. Esos hermanos estaban viviendo en días así, y Santiago les dijo, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Cristo dijo, gozaos y alegraos cuando le persigan a ustedes por causa mía. ¿Es fácil? De ninguna manera. Si aquí llega una persecución tipo la que llegó a Jerusalén, si nosotros tenemos que enfrentar días en que nuestros pellejos estén siendo buscados a diestra y a siniestra, hermanos, esos son días donde realmente contaremos si el mismo número de los que están aquí son el número de los que van a permanecer. ¡Gozo en medio de esa situación! Sí, gozo. Cristo dijo que sí, que gozo. Y Santiago aquí nos repite que sí, que es gozo. Vuelvo y leo 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice el versículo 13 y adelante: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así termina ese texto. De manera que, ¿qué debemos nosotros hacer con este pasaje? ¿Qué es lo que Santiago te está mandando a ti y a mí aquí? Yo creo que Santiago nos está mandando conscientemente, a que conscientemente cultivemos una actitud positiva hacia las pruebas. Una actitud diferente a la natural, porque la tendencia natural es que nosotros nos dejemos llevar y arrastrar de nuestras emociones, que decaigamos, que nos amarguemos y nos deprimamos. Esa es la tendencia natural. Pero Dios nos dice aquí que es un asunto de actitud. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También debemos hacer el señalamiento de que Santiago no está hablando de una alegría superficial. No nos alegramos por el sufrimiento, nos gozamos en medio del sufrimiento. Dice la Escritura que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero lo que vemos después es el fruto apacible de justicia que se produce. Nos gozamos entonces en la perspectiva de que tarde o temprano las pruebas producen frutos. Eso sí. No debemos ignorar lo más obvio. No debemos ignorar lo más obvio de nuestro pasaje. Hermanos, esto es un mandamiento. Tened por sumo gozo. No tenemos excusas. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, debemos asumir una actitud de gozo. Bueno, pastor, está difícil el asunto. Bueno, Dios lo manda aquí. Dios nos dará la capacidad para hacerlo. Debemos orar a Dios que nos dé esa capacidad. Pero además de eso, Dios nos da ejemplos. Ejemplos de carne y hueso para que nosotros veamos que es posible. Que es posible, como el de Hechos 5:41. Recuerdan que están Pedro y Juan aquí, y a ellos les dicen que dejen de estar predicando en el nombre de Cristo, dice el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, hermanos, el texto dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ese era el gozo, esa era la razón del gozo de ellos. ¡Qué privilegio nos ha dado el Señor! Por eso es que Pablo, hablando a los filipenses, le dice que Dios no ha conseguido no solamente que nosotros creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Es un privilegio. La Biblia lo plantea como un privilegio. Y el gozo que ellos sintieron era en medio de la prueba y de la aflicción. Ellos no se estaban gozando en el dolor en sí mismo, eso es masoquismo. Ellos estaban gozando en ese privilegio que Dios le había dado de padecer por Jesús. Ellos lo tuvieron por sumo gozo. Segunda a los Corintios 7:4. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El ejemplo de Pablo. Segunda a los Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en esas cosas. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquel texto que estudiamos hace unos meses atrás en Hebreos 10:34, cuando el autor habla de los hebreos, dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De manera que tenemos aquí el mandamiento, tenemos la exhortación, no hay otra opción. La opción que nos presenta el Espíritu de Dios es gozo en la aflicción y punto. Y nos da entonces el ejemplo. Es aquí el ejemplo de hombres piadosos y lo que ellos hicieron. Es posible, en dependencia del Espíritu de Dios, nosotros tener gozo en la aflicción. Eso es posible. Y ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros entonces? Tenemos el mandamiento, tenemos el ejemplo de la Biblia, tenemos ejemplo de gente a nuestro alrededor, hermanos que han asumido esa actitud piadosa. Nuestro deber entonces es asumir esa actitud piadosa en las diferentes pruebas que enfrentemos. Ahora, ¿de dónde sale ese gozo? Y ese es mi tercer encabezado. ¿De dónde sale ese gozo? Yo lo he llamado el sostén de ese gozo. Es que las pruebas no son infructuosas. La racional detrás de ese gozo viene de saber que esas pruebas tienen una función o un valor espiritual. No son en vano, no son inútiles. Y eso es bueno saberlo. Que uno no está pasando por esos dolores y esas calamidades de más. Por el potencial que tienen de hacernos bien. Nuestra reacción instintiva a las pruebas no es positiva. Para poder tener esa reacción positiva, ¿qué hay que hacer? Considerar y pensar. Pero pensar con el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto en el versículo 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un primer paso que dar. Y el primer paso es entender que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hay un conocimiento vital para nosotros poder experimentar el gozo en medio de las pruebas. Se necesita saber algo. Es necesario comprender que estas no vienen por casualidad. Pero también es necesario saber la forma en que esas pruebas operan en nuestro carácter. Las dos cosas. Aquí dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Produce esa perseverancia. Produce esa capacidad de aguante, perseverancia en medio de la dificultad, del rigor, de la lucha. Con nuestras pruebas, la fe sale fortalecida. Y eso es lo primero que tenemos que aprender, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Lo segundo que debemos entender es que la paciencia produce madurez. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El punto, hermanos, es que sin esas pruebas va a haber áreas de nuestra vida de crecimiento espiritual que se van a quedar sin madurar. Debemos permitir que la paciencia haga su trabajo, o sea, no ser un obstáculo para que eso se lleve a cabo. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como les decía, eso no habla de perfección, pero sí habla de madurez. Santiago dice positivamente, para que seáis perfectos y cabales, negativamente, sin que os falte cosa alguna. Cabales, completos, la idea es algo que está completo en todas sus partes, como lo que yo les he dicho de las virtudes cristianas. No solo tienes fe y amor, sino también tienes bondad, tienes mansedumbre, tienes dominio propio. Y cultivas todas las virtudes, completo, cabal, sin que os falte cosa alguna, que es una frase que algunos interpretan como para que no nos quedemos atrás en nada. Para que no nos quedemos atrás en nada. ¿Para qué Dios envía aflicciones? Para que no nos quedemos atrás en nada. Para poder ir creciendo en todas las áreas y facetas de nuestra vida. Dios reparte a cada quien un don o dones como Él quiere. Y cada quien trabajando en equipo con ese don lleva adelante la obra del Señor. Pero con las gracias espirituales no es así. Dios quiere que todos cultivemos todas las gracias del Espíritu. Dios quiere que tú seas paciente. Dios quiere que tú seas amoroso. Dios quiere que tú seas bondadoso. Dios quiere que tú seas benigno. Dios quiere que tú tengas dominio propio. Dios quiere que tú tengas gozo y contentamiento. Dios quiere que tú tengas todas las virtudes. Entonces, yo le voy a dejar hermano fulano, que él es amoroso y él que haga esa parte. Yo hago la otra. No, todos crecer. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios nos pondrá en el horno de la prueba y de la aflicción, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Dios quiere que consideremos las pruebas como oportunidades de gozo y perseverancia. Y cuando llegue el momento, hay una determinación decisiva que tenemos que tomar. Que Dios nos dé la gracia para tomar esa decisión y honrar su nombre. ¿Has sucumbido tú a una parálisis infantil espiritual? ¿Y te has quedado sin crecer y sin desarrollar? ¿O andas en pos de asumir el carácter de Cristo en tu vida? Porque para salir de un estado y pasar al otro, las pruebas juegan un papel fundamental y tu actitud en ellas hace una enorme diferencia. No es el número de las pruebas lo que nos lleva a la madurez, es nuestra actitud en medio de las pruebas. Ahora, hermanos, para poder enfrentar esas pruebas de esa forma, se necesita sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y ese será nuestro próximo estudio, si el Señor así nos lo permite.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.